Shishis pa la banda.
Gente de Soque, mira cómo están. Bienvenidos a un episodio más de Shishis pa la banda. Nos sale muy bien esto ya coordinado, ¿eh?
¿Qué coordinación?
Me gustó este juego.
Oye, pero hoy sí son muchas chichis, hoy sí es mucha chichis.
Es correcto. El día de hoy tenemos como invitadas a nada más y nada menos que a la Palina del lado derecho de Patty y de mi lado izquierdo a Mir Ramírez, claro que sí. Comediantes y amigas que ya no las habían estado pidiendo, así que mire, sus deseos son órdenes.
Exactamente.
Oigan, pero antes de empezar, les quiero decir que le den like y comenten y compartan. Y además, gracias a nuestro patrocinador que nos da su dinero todos los meses, a Arctic Fox, claro que sí.
¡Aplausos!
¡Wow! Que, aparte, ya se me está cayendo, porque ya me lo volví a cortar como soldado raso.
Y ya tienes que...
¿Te vas a pintar todo o no?
Yo creo que... Sí, mira, ya, chicos.
¿Por qué no? O sea, pues, ¿nunca te lo has pintado todo?
No. Todo chido. ¿No? Siempre nada más es una franjilla.
¡Qué jotilla!
¡Ay, qué!
¡Ay, ya!
Sí, todo. Yo creo que todo.
Oye, a mí me urge que te rapes de este lado para que se vea el de lado. ¿Sí? El de ladino.
Como le hace que se... A la línea, ¿no?
Como le hacen los hombres que se llaman
sinue. Se llaman
sinue. Es que aparte tengo, no sé si de este lado o de este, tengo unas cicatrices. Entonces, si me hago la línea, parece que le quedó chueca a Lola peluquera. Ajá. Y pues no, en realidad es que me partí mi madre cuando era joven.
Me gusta este look de soldado raso, la incondicional.
Sí. Exacto.
¿Verdad que sí?
Sí, incondicional.
Oye, sí, es que le digo que hagamos un calendario para diciembre.
¿Qué?
Entonces, ajá. Y me dice, pero yo no, es que todavía no, apenas retomo la dieta y no sé qué. Y le dije, no hay pedo, tú sales de mecánico.
Enseñando la raya.
Exacto. Entonces, fíjate, otra foto podría ser tú de Luis Miguel.
De soldado raso.
Yo de soldado raso.
Y yo de la incondicional. Cargando a Pati, así como un bebé.
Mira, como apenas retomé la dieta hace poco, pues yo voy a salir de avión. Sí, no. No va a estar bien. Bueno, pero en fin. Arctic Fox, tinte vegano, 100% libre de crueldad animal. Tiene colores muy chingones que pueden encontrar en Arctic-Fox-México, ahí en Instagram. Y pues ya, píntenselo.
O en Sally.
Nos manda, también lo pueden encontrar en Sally Beauty o en Amazon. Y pues ya, píntenselo, nos mandan sus fotos y ya. Pues ya.
Ya.
Nos presumen cómo se siente pintando.
No, porque
todo el
acuérdense
pelo.
Que de repente escogemos alguien que haya posteado el hashtag y le mandamos su Arctic Fox.
Es correcto.
¿Cuánta propuesta? Me encanta.
Este hashtag, a ver, ahorita que las chicas nos ayuden a poner un hashtag para el día de hoy.
Ok. Pues igual. Algo.
No, mira, las agarré, pero no.
Y yo,
ocho chichis. Ocho chichis. Primer hashtag. Vamos a hacer varias propuestas.
Ocho chichis.
Pero que diga ocho chichis, Arctic Fox.
Bueno,
ocho
pero en chichis. Realidad son siete chichis, porque ya sabemos que Patty pues tiene ahí su discapacidad, ¿verdad?
Entonces,
siete chichis.
Oye, pero ahí están, ocho.
Bueno, o sea, como siete y media, pues. Está media raspadita.
Siete, tres cuartos.
Bueno, considerando las poquitas que tú tienes, tú
yo no tengo tampoco nada.
No, pues entonces pongan.
No, chichis. En realidad.
La única que salva
esta representante.
La única que salva esta chingadera es mi mamá. Bendito sea Dios que vino.
Sí,
tener chichis representara solo a ser mujer, no.
No, ya sé. Mejor que les parece si ponemos hashtag mujeres Arctic Fox.
Ah, okay.
Okay. Okay. Bueno, pues
excelente
así.
Hashtag. Empoderando a las mujeres. Empoderando a las mujeres.
Pero si ustedes son hombres y también se pintan el pelo, también le ponen hashtag mujeres. ¿Cuál es el problema?
Si ponen mujeres. Exacto. No va a pasar nada, chavos. La verdad, van a estar ustedes, miren,
se lo pintan.
Sombría va a quedar totalmente
intacta. Intacta. No se preocupen.
Ok. Entonces, muchas gracias, Arctic Fox. Y estamos esperando que le den like al podcast. Perdón, es que aquí me tengo musiquita de.
Denle su puto like en este momento.
Ya. Muchas gracias, de verdad. Y ahora sí, estamos muy contentos de que estén aquí, chicas. Yo quería que vinieran porque, bueno, aparte de que ustedes son expertas para hablar de feminismo.
Expertas.
Pues sí.
Ay, es que a mí ya me da miedo.
Hay mucha presión.
Hay mucha presión.
Yo lo sé. Pero fíjate, precisamente por eso luego nosotras, o bueno, yo personalmente me da miedo hablarlo porque digo, ay, voy a decir algo y la voy a cagar. Y como sea, ustedes ya tienen como...
Al menos ya superaron la etapa de feminismo para domis.
No sé, es que cada vez... Bueno, no sé. O sea, yo creo, yo sí soy de la idea de que todas o todos y todes estamos en el camino de la construcción. Sí, ay, entiendo sí. Que hay muchos que... O mucha gente que está empezando, mucha gente que ya tiene mucho más camino recorrido, pero yo creo que aunque lleves años y años como en este tema, sigues teniendo muchas cosas, o sea, cosas tan básicas que no te das cuenta y que el del día a día, pues, me, la estás cagando todo el tiempo. O sea, yo me doy cuenta hoy en día que la cago muchas veces.
Entonces, sí, como que uno nunca llega al final de ese camino, ¿no? No, o sea, no, todo no. El tiempo estás aprendiendo y qué chingón.
Y aprende, creo que eso siempre es importante mencionarlo, porque ahorita está pasando que este, el feministómetro, ¿no? De quién es más feminista que otra y quién...
¡Ay, sí!
Y eso se vuelve muy complicado porque, pues, no te, no siento que no...
O si no, no hablas del tema, te dicen, es que tú no apoyas, y tú es que, no, sí, espérenme, pero es que tengo miedo de cometer un error o de
sí, decir la fiscalización, algo
que
no es. ¿No?
Uh-huh. Sí, porque sí siento que estamos como muy vigiladas. Pero yo quiero decirles que yo estos días me he encontrado con cosas que yo aprendí desde muy niña y que eran tan normales y que me da mucha tristeza haber pasado. O sea, creo que parte de ser generación ese 70... 80.
¡A la madre! ¿Eh? ¡Bueno! ¡A su pinche madre!
Eso estuvo mucho más tenso.
Eso sí, güey, estuvo duro, ¿eh? Sí. ¡Ay, hasta yo sentí!
Momento de tensión.
De los años.
No, pero mira, yo nací en 1971, ajá, ¿no? Y entonces nací en una sociedad, pues, totalmente machista, claro, ¿no? En donde, claro, en la escuela era muy fácil decir, ¡ay! Es que es bien, no, es bien facilota. No, 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 se, ya se metió con tres. No, qué
bueno, mal. Resulta que opina.
No, no, yo hablo de cómo entre nosotras nos hacían hacernos quedar mal a nosotras, güey. Porque hasta nuestras mamás nos decían, no te juntes con esa niña porque se junta con puros hombres, ¿sabes?
Ah, sí, amor.
Entonces imagínate crecer.
Ay, nadie se juntaba conmigo. Ay, qué triste. Perdón, la historia de mi vida.
Sus juguetes.
Yo con mis juguetes sola.
No te juntes con esa niña.
No te juntes con esa niña porque...
No, entonces me pongo a pensar todo lo que inculcaron en mi pensamiento, tanto mi, la, las personas que me criaron, como entre, pues, mis amigas que traían el mismo chip. Y entonces, claro, claro, pues, entre nosotras nos odiábamos, ¿no?
Pero tú estás hablando de algo que es sistémico y que es súper normal, uh-huh, y que yo creo que muchas de nosotras hemos vivido, y que es normal en el sentido de que en algún momento las mujeres, para sobrevivir, para tener una buena vida, dependía de qué tipo de marido se consiguieran. Claro. Entonces, cierto, la sociedad nos puso a competir desde muy solteros, niñas, porque estábamos compitiendo por nuestra propia supervivencia para llegar al mejor postor y que el mejor postor nos resolviera.
Exacto.
Sí, y cierto, entonces, es, esto nos lo enseñan desde muy chiquititas. Desde muy chiquititas te dicen, la de enfrente no es confiable porque es competencia para, lo, para el objetivo. Conforme nos hemos ido ganando derechos, ¿no? Conforme nos hemos... Porque aparte...
¡Qué triste suena eso!
Sí, pero es
cierto. Porque cada vez nos toman más en cuenta.
Sí, o sea, es una cuestión de espacios. O sea, no es que las mujeres nunca hayan sido tomadas en cuenta. Es que las mujeres hemos sido tomadas en cuenta al interior de nuestra casa. O sea, claro, el lo matriarcado, privado, las mamás luchonas, las mamás chingonas, siempre todo se hacía lo que ellas decían, pero al interior de su casa. Claro. La calle... El stand-up, los espacios, ser doctor.
Sí, claro.
Pero cualquier eso oficio para fuera de la casa. Sí, cualquier claro, cosa fuera de la casa.
Cualquier
¿no?
cosa fuera de la casa.
O sea, esta analogía tan, tan loca como en la casa la cocina es de las mujeres, ¿no? Pero fuera el los chefs, o sea, ¿dónde ves mujeres chefs? O sea, bueno, hay sí, muy claro, pocas. Pero el, so, la industria está ironía, basada ¿no? en los hombres. Ajá.
Qué ironía, ¿no? Uh-huh. Las mujeres chefs son bien poquitas. Uh-huh.
Entonces, pero creo que era súper normal, o sea, como a todas nos pusieron a competir. A mí me gusta mucho su historia de que yo quería ser reina en la primavera. Ese era mi top en la vida. Yo vi el desfile de la primavera y vi a la reina primavera con su corona de flores y su vestido de gasa. Y yo tenía 5 años y dije, esta perra voy a ser yo el año que entra.
Wow, wow, siempre ha sido hippie entonces.
Sí, obvio, yo siempre he sido Marisol hippie, okay, hippie clase media. Y entonces... le dije a la maestra, maestra, ¿qué tengo que hacer? Tú dime qué tengo que hacer para hacer la reina primavera, yo lo voy a hacer. Y la maestra me dijo, haz tus palitos y tus bolitas chingones, y si te salen bien tus planos y le chingas todo el año, te voy a hacer la reina primavera. Y yo, perfecto. Y yo, mira, ceros, X, uno, todas las, así, todo.
Con regla, lo hacía. Ajá,
yo así obsesionada, yo obsesionada, porque aparte sí soy esa persona que se obsesiona y se obsesiona. Y entonces, llegó el día de la elección, y yo ya estaba sentada hasta adelante, así.
Tú ya te hacías la reina.
Yo ya... Así, voten por mí. Y de pronto, la maestra así que, no, que es fulanita de tal. La Nayeli, haz de cuenta. Y la Nayeli era una rubia así espectacular.
Maldita Nayeli.
Y a mí me quebró muy cabrón. Yo me enojé con la niña cuando la niña nunca tuvo claro, no, que ver no, con la culpa, decisión. Claro, por supuesto. Y sobre todo llegó a mí una idea como de, a ver, esta niña no le echó tantas ganas como yo, pero yo la veo más bonita. Eso quiere decir
claro,
que qué. Que no importa cuánto me esfuerce, una niña que sea más bonita siempre va a estar por encima de mí. Y yo tenía 5 años.
Diablos.
Eso es sistémico. O sea, y está cruzado, o sea,
es, no, por este eso es nunca le echo ganas, porque como siempre estoy bonita.
¡Eso, mamá!
Saludos a mi mamá que me dio mucha autoestima.
No,
pero
está
perdón,
bonita.
O sea, es un ejemplo que le llaman interseccional, porque tiene que ver con también con clase y con color de piel. Claro. O sea, como venimos de un mundo tan colonizado, las rubias...
Colorizado.
Se sí, ponen colorizado. En un lugar distinto socialmente. Claro. Y entonces entra la clase, entra la raza, uh-huh. y entra la competencia entre mujeres y éramos niñitas. O sea, para empezar, no debería de haber una reina en la primavera.
Empezando por ahí.
Todas deberían de ser
las reinas. Tú mejor o ser Benito Juárez.
O todas ser abejas. O, ¿sabes?
O sea, que sea lo que tú elijas. Yo sí, quiero también, ser reina, sí. Y porque también está chido quererte poner una corona y quererte poner... Uh-huh. Pero fíjate, ¿qué...?
Qué bonito. Wow, qué bonito. Tengo que serenata de fondo.
Ya llegó mi desfile.
Oiga, el folclore de la primavera. De la primavera.
Vamos ahí a está. Coronar a mi ahorita. No, pero me pones a pensar que a mí me gustaban mucho los concursos de belleza. Será muy clásico en nuestra casa de
se sentaban en la sala a verlo.
Y todo, todos nos juntábamos y. Y claro, empezabas, fíjate, tú mismo empezabas a ver tu casa y dices. No, es que la de Yucatán está bien fea. Ajá. Qué licia. Sí, qué feo, ¿no?
Ahora lo hacemos con las dragas.
Sí, sí, ahora no hemos aprendido nada.
Está bien chupis.
Carlos Vallarta tiene un chiste que no tiene que ver con feminismo, sino con la esclavitud. Donde dice que lo que está haciendo la inteligencia artificial es hacernos, o sea, darnos sirvientes de manera legal. O sea, porque estas inteligencias artificiales hacen lo que nosotros no queremos hacer. Y dice, lo que deberíamos hacer no es hacer esclavos virtuales, sino eliminar el concepto de esclavitud.
Exacto,
es justo eso, o sea, no deberíamos, o sea, si ya eliminamos juzgar a las mujeres por su belleza, no deberíamos hacerlo con las dragas.
Exacto.
Deberíamos eliminar el concepto.
Es que eso es muy fuerte porque lo que pasa es que replicamos el sistema. Claro. Y eso pasa al interior de muchos grupos, o sea, por ejemplo, yo siempre digo, es que es muy cabrón que haya machismo entre las lesbianas, pero es obvio que hay machismo entre las lesbianas, claro. Porque no por ser lesbiana ya estás en otro, viviste en otro sistema. Creo y entonces no. Hay muchas relaciones de lesbianas en donde existe un machismo importante que hay un... Por eso también, ¿quién es el hombre
abierta,
de la relación?
Si quieres lo puedes hablar.
Ya. ¿Quién es el hombre de la relación, no? Porque tienes que encajar en lo claro. binario y alguien tiene que, Y yo estuve en relaciones en donde mi pareja era la que se encargaba del varo o a veces yo, ¿sabes? O sea, como que siempre cumpliendo estos roles. Entonces, creo que esto que dice Mir es importante porque no son hechos aislados. O sea, no es una... O sea, cuando pasan cuestiones de acoso, cuando pasan cuestiones
quédate
de violencia
con
de género...
Quien te mire como Mira Palina.
Oye, sí,
Perdón por esta pausa, por esta interrupción.
Es
continúa.
Que me estaba acordando que hoy en la mañana me dice, oye, mi amor, me quiero casar contigo. Y yo, qué chingón. Y me dice, oye, pero ¿quién le va a pedir matrimonio aquí en Ecuador? Y yo, ¿cómo que quién?
Así que, pues es el hombre, ¿no?
¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién?
Esta mano no tiene
niños. O sea, es de ocho la mía. Me dio mucha risa porque dice, hay relaciones con machismo. Y yo,
maldito.
Pero cancela lo del anillo que me tienes que dar.
Pero sí, pues lo que pasa es que no son hechos aislados. O sea, cuando hay situaciones de violencia de género, de acoso sexual o demás, no, la cuestión no es sobre ese hecho, sino es sobre el sistema en general.
Porque yo creo que tu orientación pues no tiene que ver cómo te educaron. O sea, no, tú claro. puedes tener gusto por las mujeres, puedes ser lesbiana. Y
se puedes
puede pensar
la chancla al agua
y los, puedes pensar como tu
los
papá, 40, ¿no?
¿Y cuántos claro. tienes, Pati?
Se te cayó la chancla al agua, yo vi.
O se te puede, pero no importa, está bien.
Conociste
pero
a la
estoy
comadre.
Bien educada.
Pero lo que iba a decir es que, justo como decía, es que las mujeres somos las dueñas dentro de la casa, uh-huh. Y los hombres, pues, se les enseñó que tenían que resolver. Entonces, las lesbianas adoptaron este rol de yo tengo que resolver para que me amen, para sí. que una mujer me ame.
Sí. Claro.
Y eso, pues, también es
lo mismo,
replicar
es lo mismo.
El mismo
claro.
sistema.
Es wow. replicar. Y la réplica del sistema es, o sea, ahorita que hablamos de las dragas, o sea, es muy cabrón que estemos juzgando a que si se le ve bien la pestaña o si no claro. trae tacones o si no, y entre ellas es como a ver quién es la más perra, yo soy la más perra, las demás son unas pendejas, y es como, chavas, estamos tratando de que esto ya no pase, ¿no? Y pero es muy fuerte porque no nos damos cuenta.
Pero es lo que te digo, o sea, por eso yo me voy mucho a cómo crecí, lo que me dijiste ahorita de tu, uh-huh. de que ya no eras la reina, ¿no? Ese tipo de conductas, como dices, las vas arrastrando y dices, o sea, hasta ahorita que te encuentras con este golpe de feminismo tan sano que también se está viniendo en estos movimientos donde estamos aprendiendo Porque yo definitivamente ahora, de verdad, cada año voy aprendiendo más y más. Y ahora con mi hija aprendo muchísimo más, ¿no? Y entonces sí es un golpe de... Pati, creciste en un mundo horrible. Sí. O sea, te dijeron las cosas que no eran correctas, ¿no? Y que,
bueno, pero, o sea, creo que también está en cada quien querer cambiar, querer aprender, ¿no?
Exacto.
Puedes quedarte con él, pues yo ya aprendí esto y ya, mira. Ay, yo ya estoy grande, ya no voy a aprender nada. Ay, yo ya sé cosas, ya.
Ay, yo
no sé.
Ay, yo no sé. Mira, yo así crecí, así me educaron mis papás.
Y no solo aprender, sino desaprender, ¿no? Bueno, exacto. Justo es eso, porque pues es muy cabrón que tenemos tantas cosas metidas en la cabeza que escuchamos las cosas incorrectas, pero las hacemos nos hacemos pensar que son las correctas.
Sí, eso me enferma mucho porque luego digo, tengo que, debe de haber un manual que me digan que cuando digo las cosas, cómo me refiero a ellas y si estoy bien, si estoy mal, porque sí, ya vives hasta con el miedo, como dices, ¿no? De ser fiscalizada de, ¡ay, ya dijo esto! Y yo, ¡ay, la madre! Perdón, fue sin querer, ¿no?
Que aparte ahora, es que siento que es muy difícil desaprender cosas porque es todo el tiempo la... O sea, tu mente diciéndote, ¡estás bien pendeja! ¿No es? O sea, desaprender se trata de que todo el tiempo te des cuenta que has estado bien pendeja todo
y con
este
compasión,
tiempo.
O sea, que la he cagado antes y la voy a volver a cagar, sí, claro. y está bien. Y yo creo que hay herramientas que podemos usar para entender nuestro privilegio y eso ayuda porque luego pasa que como somos comunicadoras, queremos tener resueltas las cosas, uh-huh. pero todos estamos en el camino a aprender. Claro. Entonces, hay una herramienta bien chida que de hecho viene del taller de Gloria Rodríguez, que es una maestraza de stand-up. Y ella habla justo de la línea del poder. Entonces, tú estás en un lugar en la sociedad. Tú eres una mujer blanca, eres una mujer blanca heterosexual que está casada con un hombre y eso te da un lugar en la sociedad. En términos de clase, pues es muy claro, ¿no? Estás en cierta clase, hay gente que está arriba, está Carlos Slim, está Salinas Pliego, está Galilea Montijo, yo qué sé, ¿no? Y abajo de ti, pues hay gente que no tuvo la misma oportunidad, que no tiene la misma educación, que no fue a la escuela, la señora que trabaja en tu casa, etcétera. Ahora, si lo mueves de categoría y lo pones en una cuestión de género, ok, tú eres una mujer blanca de cierta edad, arriba de ti a lo mejor hay mujeres blancas más jóvenes o mujeres blancas que están en las telenovelas ahorita. Y abajo de ti, ¿quién está en género? A lo mejor una mujer diversa, como Ana Julia. A lo mejor una mujer lesbiana o una mujer trans. Y entonces, cuando tú te das cuenta en dónde estás parada, porque luego el privilegio es doloroso, y darse cuenta que estamos en privilegio a veces es como genera una resistencia, como, ¡ay, no duele mucho saber que yo oprimo!
Y tener privilegio no está malo, o sea, tenemos que entender que no es algo malo.
Y claro, que somos opresores desde una cuestión cultural sistémica de siempre, o sea, porque vivimos en un país colonizado donde los blancos mataron a los indígenas. Es obvio que va a haber gente que oprime a otras personas en la sociedad, claro. Pero solo verlo y decir, ah, ok, si yo soy una mujer que está por encima de, en términos sociales, todas estas personas, gente de pueblos originarios, personas que no tuvieron las mismas oportunidades, gente con otro tono de piel que no recibe las mismas oportunidades que yo, porque yo soy blanca, etcétera. Entonces, voy a ser consciente nada más de que lo que diga no sea burlándome de los que están abajo de mí, sino de los que están arriba.
Ok. O sea, básicamente es como, no es lo mismo ser una mujer lesbiana como yo que ser una mujer lesbiana indígena.
Exacto, exacto.
¿No? Aunque se vea igual que yo. O sea, ella tiene menos privilegios.
O no es lo mismo ser una mujer cis que una mujer trans, ¿no? O sea, una mujer cisgénero que es una mujer que se identifica. Yo soy una mujer cisgénero porque me identifico como mujer. Pero una mujer trans ya tiene menos menos claro. Oportunidades que yo, aunque seamos mujeres.
Sí, sí, sí.
Entonces yo hago un chiste acá de nena con antena. Entonces yo estoy tirando a una persona que está menos privilegiada que yo y por eso estoy replicando el sistema. No quiere decir que el chiste no vaya a dar risa, pues. Está, o sí, sea, claro, sigue siendo claro. Comedia, pero estoy replicando el sistema. ¿Cómo puedo no replicar el sistema? Hay un chingo de gente arriba de mí. Arriba de mí está Claudia Sheinbaum, el presidente. La odio. Si me estás viendo, chinga tu padre.
Saludos a Alex Quiroz. Que es su doble.
Es Claudia Sheinbaum. No, arriba de mí están los hombres cis. Arriba de mí están los hombres cis que hacen comedia. Okay. ¿No? ¿De quién me puedo burlar? Porque al final yo, por ejemplo, Ana Julia, que es así una bomba atómica de risas, y yo lo que quiero es como decirle, tira para arriba, ¿dónde están los culeros? Claro, claro. Porque es muy poderosa, entonces sí le
iba a pegar duro.
Claro, claro. Oh, eso, oh,
pues de hecho yo tenía un chiste que decía.
O sea, puedo de, perdón. No, no. Es que dije, puedo decir chinga tu madre Ludvika Paleta por verte también.
Pero por supuesto. Y decir, güey, ¿cómo me hago? ¿Cómo me siento yo al ser una mujer de mi edad cuando hay iconos así? ¿Y qué le va a pasar a esta señora cuando tenga mi edad? ¿Y qué le va a pasar a esta señora si engorda? Y más que burlarte de ella personalmente, no, claro, de decirle, vete a la verga tú porque eres güera, sino como de, güey, todo lo que está pasando alrededor de la cara de una persona.
Wow. Wow. Ahora sí,
claro, no, pues ya, siento que estoy tomando un doctorado en este momento. Mi cerebro está a punto de explotar. Ah, no. Pero lo que yo voy a decir es que, mira, yo puedo hablar en términos de comedia, que es el lugar que yo conozco, ¿saben? Uh-huh. Entonces yo tenía un chiste que decía, yo soy mucho más mujer que muchas mujeres. Soy mucho más alta, soy mucho más gorda y mi pito es mucho más grande. Uh-huh. Y daba risa, uh-huh, muchísima risa. No, hombre, la de risa. No,
¡úsale! Tenga su risa.
Por eso ustedes no se rieron, pero el show, ¡no! ¡Risas!
Se paraban en la calle, pero ya se chiste.
¡Oye, la de pito! Y entonces lo dejé de contar porque llegó un punto en el que me di cuenta que sí, o sea, sí hay mujeres que tienen pito. Exacto. ¿Y cuál es el problema?
Exacto, y no hay que burlar. Exacto, y la cosa no es que no hablemos de eso, hablemos de que hay mujeres que tienen pito, nada más no nos burlemos de eso.
Pues, no, y aparte, ¿no? Fue como de, o sea, sí, sí funciona el chiste, no me estoy censurando porque creo que ahora lo que puedo hacer es darle una segunda vuelta.
Exacto, claro.
Es como
claro,
de, ah, o sea, ya me di cuenta que este chiste está mal, pero ¿cómo puedo hacer para contar algo que tenga que ver con esto, pero que ya justo que tire para otro lado?
Es que eso es lo que es interesante en la comedia, o sea, a mí me pasó, yo también, o sea, como que cuando contaba chistes y yo decía que yo era una puta por reír y me reía, ¿no? De que soy bien puta. Y te das cuenta sí, y dices, claro, chale, güey. Y a ver, es muy cabrón porque cuando, por ejemplo, fuimos a la Ocupa, donde la ex NDH, ahí y dimos un show de stand-up y le dije a Mir, este es el filtro más cabrón que vamos a tener en cuanto a la comedia. O sea,
a ver, cágala.
O sea, neta, estábamos en el balcón repasé mi rutina y fue, esto se va, así de cabrón porque dije, güey, no puedo estar.
Güey, salí al balcón como una estúpida porque además yo así de, oye, soy Mir Ramírez, ¿quién me va a presentar? Tú te vas a presentar, mami.
Pero yo ya soy una comediante con muchos años.
Bueno, y me dicen, bueno, vas después de la mamá de un desaparecido. Y la señora así en el balcón, le llevo buscando a mi esposo 8 años. Y yo así, como una estúpida. Y entonces salgo al balcón con mi micrófono y yo de que, ¿qué onda, chavas? ¿Cómo están? Así, te lo juro. Y me contestan, encabronadas. Yo sentí como se me hizo el clítoris para dentro.
Pues sí. Uno se le, ¿cómo están? Encabronadas.
Wow. Y la verdad, claro, dije, güey, pues sí.
Ah, público encabronado.
Público difícil, estaba.
Pues sí, juego que están encabronados. Están escuchando a una señora que tiene 8 años buscando a su marido. Le estamos mentando la madre al presidente el 14 de septiembre desde un balcón. Ponte al pedo, hija. O sea.
Santo Claus.
Y fue el mejor show de mi vida porque pude decir también cosas que venían de mi corazón que no necesariamente eran para hacer reír, sino como, güey, yo también estoy emputada, chinguen a su madre, cantemos una consigna. Ya se calmaron, ahora, vamos a gritar. Eso. Porque les dije, vamos a gritar. 1, 2, 3, ¡oh! Y ya que gritamos, ¡ah, les van unos chistes! Soy bien señora, no me gusta bajar la pirámide de Teotihuacán. ¡Ya! Okay, ¡qué chico! Tampoco me quedé ahí como en la vuelta, ¿sabes? Y, sí, y me lo dijo hace poquito la editora de Malvestida. Hay un montón de cosas que vas a hacer en tu vida que no son feministas y está bien, son neutrales. No, porque no sea feminista, es machista. Sí, es como, güey, voy a ir al súper, sí, es neutral.
Claro. Exacto. Si no tienes que ir al súper con una lata de aerosol, o sea, sí, tranquilo.
Voy a rayar los melones.
¡Rosita!
Es que fíjate que ahorita que hablan de eso de lo de pintar y eso, me he pasado estudiando mucho cuando pasan estas marchas y que pues sí se dañan los monumentos de este país y que obviamente yo la única manera que lo pude entender fue ponerme en el lugar, o sea, decir, ¿qué pasaría si a Mariana
le hicieron algo?
Pasará esto y nadie me diera una respuesta. No, calla.
Si no lo piensas dos veces, no. Y vas y le rayas la cara al presidente.
No, o sea, no me imagino.
Sí, es que eso es muy fuerte.
Y entonces la gente que lo critica, porque tengo amigos que lo critican, ¿no? Y siempre trato de no pelearme porque trato de ser así. Pero amigos, hijos de mis amigos que ponen es que no se vale, son animales y así.
Hashtag no son formas.
Sí. Pero y es que me doy cuenta que muchos están divididos así. Dices, ¿cómo les haces pensar diferente?
Pero es que esto que dices justo no es acerca de que tus amigos no entiendan, sino es acerca de que vivimos en un sistema y es completamente normal que no entiendan, que no, porque justo están en un lugar de privilegio en donde ven para arriba, pero no están viendo todo lo que sucede abajo y nunca en su vida se han puesto a pensar que ellos cuando salen a la calle no les están chiflando, no están pensando que se van a poner porque van a salir a la calle. O sea, todas esas cosas no les pasan por la cabeza.
Saludos a los amigos de Pati.
Ustedes saben quiénes son.
¿Sabes quién tiene más privilegios que las mujeres? Los monumentos.
Sí, perroso. Sí, por supuesto.
Que una piedra tenga más privilegios.
Claro. Yo siento mucho placer, la neta. A mí me da mucho gusto cuando la gente se enoja, porque ha sido una burla tanto tiempo de las morras ahí paradas en las NDH de que, oiga, de que por favor, y la burocracia, y no les dan acompañamiento. O sea, tomaron las NDH porque les dijeron, ten 300 pesos para tu pasaje ya que mataron a tu hija. No mames, güey, yo también quemaba todo. Claro. O sea, y que las morras hayan dicho, hoy hay una plataforma de suficientes mujeres con suficiente información que me apoya y nos vamos a traer juntas a hacer esto. Y ahí les va la vulva. No mames. O sea, yo dije, y entonces vi a todos los señores enojados, incluyendo a mi papá, y yo dije,
necesitamos tu odio.
Sí, porque a final de cuentas, es la única manera de poder defender,
o sea, de poner el ojo, se hizo viral.
Y de defenderlo, ¿no? Porque si tú ves que alguien se está enojando, entonces tú ya defiendes.
Sí, a capa y espada. Luego también uno escoge, chido, ¿no? Luego uno también escoge sus batallas, porque la verdad es que estarse peleando con todo el mundo, a mí me cansa, y digo, ¡ay, no! ¿Qué tal que
diario te tendrías que pelear, ¿no? Tú dices, bueno, a esa persona ojalá le llegue la iluminación algún día, hoy voy a ver la tele.
Como un día un güey en Instagram me escribió, te voy a violar sin tocarte. Y dije, esta batalla no la voy a pelear. Gracias, hasta luego.
El violador fantasma,
cabrón. ¡Oh, la de violador que le estoy dando! ¡Qué pedo, cabrón!
Bueno,
esta frase le voy a dar su mérito. Esta frase me la dijo Carmen es mi exnovia, y me dijo, la violencia genera violencia. Lo que está pasando con los monumentos y con esto es la segunda violencia de la oración. O sea, es una respuesta a años de violencia en la que nadie ha hecho nada, y entonces pues la banda se empieza a encabronar. Y pues esto es lo que tiene que pasar.
Claro. Exacto.
Y ya, ese es mi mensaje. Hasta luego, saludos. Sácame.
No, y sí es muy cabrón porque ves cómo le siguen poniendo capas al ángel y la siguen rayando y luego la ponen. Ya es anchísima la glorieta del ángel porque no dejan de taparla. Y estas morras son como de, aquí vamos a seguir. Y si tú entras a las exoficinas de la CNDH, es un museo de arte.
Sí, o sea, muy cabrón. Las historias.
Son chistes, son pinturas.
Hay muchísima comedia dentro. Es muy cabrón.
Y yo dije, estas encapuchadas van a estar enojadas, me van a gritar. No mames, están tocando el ukulele. Sí, así,
literal. Está, adentro hay un amor, o sea, nos recibieron así de, vengan, nos agradecían. Así, gracias por venir. Y yo así de, ¿qué, güey? Yo estoy ahí en mi casa sola.
Es como un lugar seguro, ¿no? Es un lugar seguro. De seguridad.
Sí, muy cabrón.
¿Qué te puede pasar ahí?
¿Sí? Claro.
¿Qué te puede pasar?
Es el lugar en el que nos hemos sentido como más seguras. Sin, o sea, no importa, nos pusieron en la puerta así de, si todo falla, trancan la puerta con esto. Y nosotras dije, pero... Wow. Había una sensación de, güey, si neta tengo que atrancar la puerta, a mí no me va a pasar nada.
Claro.
Y lo que a mí me gustaría nombrar es como, la verdad es que yo me siento muy agradecida de que nos hayan invitado y que de pronto nos digan como de, güey, es que ustedes saben de feminismo. Pero la realidad es que somos un par de blancas que estamos aquí en la cámara. La banda que está cuerpando la lucha es la banda que está trancando la puerta ahorita. Claro. Las que no duermen, las que no se salen del lugar, las que saben que están haciendo una toma ilegal, aun cuando la jefa de gobierno les está diciendo que son unas corruptas y que son gente que está arriesgando su trabajo, su familia y su vida por estar ahí adentro. Entonces creo que está importante que si vamos a nombrar esto, las visibilicemos a ellas, que son el bloque negro.
Claro, claro. Y pidiendo una sola cosa.
Sí, o sea, la verdad es que...
Justicia, ¿no?
Sí, o sea, creo que aparte es muy loco porque ya esa ocupa y ese lugar se volvió como la casa de muchas otras luchas. O sea, la lucha LGBT también empezó a correr por ahí. O sea, como muchas otras causas que dices, güey, qué chingón que se empiece... O sea, justo que empecemos a articular, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, articularnos como sociedad y ver la manera de tener un diálogo horizontal. Porque eso es otra cosa que yo he aprendido muchísimo del feminismo, que es muy cabrón, que es que no hay un líder, no hay una figura que les dice a todas qué hacer. Sino ahí todo se maneja en una cosa horizontal. Cuando fuimos a la cosa esta de las chilenas, del violador en tu camino en el Zócalo, ahí fue cuando yo lo vi así clarito. No había alguien en un megáfono así de, a la de tres vamos a empezar, ¿eh? O sea, las de hasta adelante empezaron. vamos a empezar en 10, en 10, en 10. Y se iba pasando la comunicación. Wow. Ya que llegabas atrás, ¿están listas? Sí, 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 sí. Eso. Y empezaban. Y wow. Luego, cállense. Y veías a la de adelante que se hincaba y te hincaba sin preguntar, ¿eh? Todo el mundo se hincaba y se callaba. Ya vamos a empezar. Y la comunicación se iba corriendo y ya.
Claro. Y la maestra de Durango, ¿cómo le hizo? Sí. Para controlar a la tanta gente. De... ¿Cómo
pero... le hizo? Es cabrón en las marchas que hay cientos de miles de mujeres. Y si una alza el puño, se empiezan a callar todas.
Yo lo vi cuando fui a la marcha del 8 de... Ajá, que yo, o sea, hubo una chica que me dijo, ¿por qué tú no cantas? Y yo, porque estoy en shock. ¿Por qué no canto?
Ay, sí, marcha,
o sea, yo gritaba una... O sea, como empezaba un jingle. Yo les dije jingle. Como empezaba un jingle. Y todas así, cientos de mujeres se sabían la canción. Sí. Y yo de que... A mí no me mandaron ni WhatsApp. De las posadas, ya sabes. Sí, es de el librito posadas. De posadas.
¿Y las maletas? ¿Y las maletas?
Sí. Yo sí. Sentía como una ignorante y dije, ahorita lo van a sacar. O sea, ¿por qué no me sé la canción? No, al contrario. Es como, güey, pues escúchala, apréndetela y la próxima vez que vengas.
Y el año pasado claro, con un pinche tambor.
Eso. Claro. Ahora, yo vi una entrevista de una de ellas. No recuerdo quién era. Uh-huh. Son muchas, pero me gustó mucho porque dijo, mi esposo me está apoyando desde casa. Uh-huh. Mis hijos me están apoyando desde casa. Y eso me quebró mucho porque a veces creemos que dentro de un movimiento tan feminista no hay hombres. Y hay hombres súper valiosos que también están aportando.
¿Y qué chido te dijeron desde casa? Porque dijeron, si no somos bienvenidos, no hay pedo.
No, desde casa. Fue súper clarito en decir, claro. Ellos están conmigo desde casa. Porque le preguntaron, oye, señora, pero ¿y su
padre? ¿Y su marido? ¿Por qué no viene con él? ¿Quién la va a cuidar?
No, así, no, o sea, ¿y quién está atendiendo a sus hijos? Así casi, ¿no? O sea, sí. No, pero le preguntaron, ¿cómo es su estructura familiar, como están haciendo el trabajo, ¿no? Dice, yo pues dejé mi trabajo, uh-huh. Y mi esposo es el que está trabajando y él me está apoyando desde casa y él está apoyando todas mis decisiones y eso uh-huh. Fue muy emotivo porque dices, claro, ustedes piensan que somos una bola de locas que estamos ahí metidas y nada más queremos matarlos y comérnoslos, ¿no? O sea, porque eso es lo que pienso yo, que mucha gente ve, o sea, a través, sobre todo muchos hombres a través de la tele y a través del periódico y de lo que nada más ven, ay, no, es que ya, les hace falta un cogidón, o sea, y no saben que detrás hay una estructura también familiar, porque también hay papás que perdieron a su hija,
obvio,
o sea,
claro.
O sea, es un movimiento familiar que yo estoy segurísima que si yo tendría una pérdida así y hago y voy a quemar a López Obrador, a mis hijos estarían felices, ¿no? Claro, o sea, perdón, me voy a quemar a López Obrador.
Perdón.
¡Un ejemplo!
La nota ahí de Ferida.
Oye, pero ahí yo tengo como otra herramienta. Podemos pensar en los hombres, o sea, como yo a través del feminismo lo primero que hice fue decir, ay, nomás están estorbando estas cosas que se llaman hombres. Y luego, empecé, o sea, tengo un sobrino que amo mucho y empecé a darme cuenta a través de él cómo desde chiquititos le siembran lo odio y el rechazo a lo femenino.
Claro.
Y entonces les dicen, el último que llegues niña y el último que llegues maricón.
¿Ya vas a llorar como porque niña? Eres niña.
Ajá, como niña. O eres como niña.
O como el chiste de Pablo, pato es maricón. Y él así en tacones, pato es maricón.
Sí, claro.
¿No? O sea, cómo se hablan los niños entre sí y cómo el profesor de deportes, la escuela, las películas. Entonces les roba el patriarcado a los hombres de muchísimas posibilidades. Ejemplo, entre ellos es muy difícil que se abracen, que lloren, uh-huh. Que se vulneren, que se den chance de tener relaciones empáticas y profundas con sí. Otros hombres. Por eso las esposas históricamente han sido terapeutas de sus maridos desde siempre. Porque
que dicen que es trabajo no pagado.
Claro, porque además es la chinga de los hijos lo que hay que hacer y además flétate la emoción de este hombre que no habla con nadie más que contigo.
Claro, justo. Porque ¿cómo se va a desahogar con el,
sí,
con
no,
el compadre?
Sí,
¿no?
¿Y por qué haces de fotos? Ay, chora, compadre, no sea puto. ¿Cómo qué? Sí. Que de hecho el otro día estaba escuchando una charla TED, creo, de una chica que es guatemalteca, me parece. Y entonces hablaba justo de que sí, matan a más hombres, sí, los matan los mismos hombres.
¿Sí?
O sea, los hombres viven con mucha violencia, pero porque se les enseñó a defenderse con violencia. Otro gallo nos cantara si un hombre llegara a su casa y abrazara a sus hijos y les dijera cuánto los quiere, o llorara con su esposa y le dijera, güey, al chile me la estoy pasando mal en el trabajo, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas súper, son acciones micro, podrían cambiar un montón la forma en la que, pues, se educan y son educados el resto de las personas.
Poderle decir a mi sobrino, este es un espacio seguro para que si te da la gana te pongas una peluca.
Claro.
Y qué importa, y ¿sabes? Y que ella, bueno, él siempre me vio con vatos y de pronto me ve en una relación con una mujer y no hace ninguna pregunta y le calla toda madre y vamos al parque y como empezar a normalizar y darnos cuenta que si hoy hay un rechazo profundo a las activistas feministas que están en la calle, es porque hay un rechazo profundo a lo femenino. Uh-huh. Y porque nos enseñaron que las cosas que hacen las mujeres son inferiores. Entonces, si de pronto ves a las mujeres empoderarse, ser aguerridas, no dejarse y poner un alto y poner un límite, obviamente lo primero que hay es resistencia, porque están perdiendo privilegio. Eso es verdad. Justo. Pero también están frente a la posibilidad de sanar. Y los hombres que están dándose ese chance de hablar de su masculinidad, de reunirse con otros hombres y de trabajar su dolor, sí, están floreciendo muy cabrón también, sí, con nosotras.
Y yo también creo que, bueno, yo soy una persona y a mí le da mucha risa porque siempre, a mí sí, o sea, como que me cuesta mucho trabajo entablar relaciones con vatos porque me dan hueva, o sea, así como, me pasa muy seguido y como
Roman,
que yo...
ya le voy a decir.
Pero te juro, estoy en un trabajo constante de decir, a ver, no puede ser esta persona y cómo tratar, pero por otro lado también digo como, a ver, no tengo que estarme yo, ay, disculpa que no me caes bien, pero, o sea, ya, claro, vamos, claro, a hacer cosas. Y lo que estamos haciendo también dentro del feminismo es ponernos de acuerdo nosotras. Yeah. Que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero no te... Oigan, vamos a ponernos de acuerdo, ¿eh? Ustedes, o sea, como que ¿por qué
están los...? Ahí,
sí,
eso,
como que los estamos también cuidando mucho, ¿no? Como que también es como... Y los hombres, ¿qué les decimos a los hombres? Que se pongan a hacer, porque nosotros estamos aquí y ellos, ¿qué van a hacer? No. Y entonces es como muy loco, ¿no? Como esta onda de que nosotros nos estamos empezando como también ya a hacer redes. O sea, dentro del feminismo estamos tomando... O sea, estamos haciendo cosas, está viendo talleres de género, estamos viendo... ver qué chingados vamos a hacer entre nosotras y que ellos también tomen parte de lo que, o sea, su responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, como que yo me hago responsable de lo que yo tengo que hacer cada quien.
Con que se hagan responsables de sus emociones, o sea, con eso me parece un gran paso, ¿eh?
Gracias. Claro, con eso.
O sea, por ejemplo, yo siento que vengo de una familia muy poco, o sea, no muy poco, más bien menos heteronormada que el resto de la gente. Por okay. ejemplo, a mi hermano le gustaban las chicas superpoderosas y él era bombón cuando era niño y nadie bien. En mi casa decía, uy, no, eso es de niñas, mejor ten Action Man. O sea, mi hermano fue bombón un chingo de años.
Bueno,
mi hermano le mama bombón
y sigue siendo un bombón.
Sí, ese bombón. O sea, mi papá es alguien que dice, esta canción me gusta y voy a llorar, y llora, claro, porque escucha esta canción. Entonces, pues siento que yo vengo desde este lado del privilegio, claro, de que yo nunca vi que a otras personas no les pasará. O sea, de que no, es que mi papá, pues no llora, o nunca me dice que me quiere, o nunca me abraza, o, y como de verga, ¿cómo? O sea, y entonces, ¿cómo le hacen, chavos? Pues, pero justo creo que hacerse cargo de lo que sienten me parece un gran paso para,
claro,
cambiar.
Y que pregunten también, porque luego siento que tienen dudas y como esta onda de no, ¿cómo va a preguntar eso?
Sí, me voy a ver okay, como
okay, un pendejo. Un libro, como dice Ana Julia, que lo busquen en Google también. O sea, la verdad es que la información ahí está. A mí también me pasa con muchos temas LGBT. ¿Cómo o sea, es que las lesbianas, o sea, sí está bien, pero no puedo ser amiga de una lesbiana? O sea, ¿o qué hacen? ¿Cómo cogen las lesbianas? ¿Me explicas? No, güey. Vean, o sea, no.
Es de mala educación preguntar cosas que puedes encontrar en Google.
Sí, o sea, como también cada quien que se encargue.
Ahora, sí, a mí me preguntan un chingo, ¿cuál es el rol de los hombres, sí, en el feminismo? Ok, ve a tu chat de grupo donde hay un chingo de sexo violento, donde se mandan porno, donde se mandan fotos de mujeres y luego dicen cosas horrendas, o donde están diciendo que fulanita de tal es una puta porque ejerció su derecho a coger. Uh-huh. Ahí puedes poner un alto. Puedes decirle a tu papá cuando está diciendo, ¡ah, oh, pinche Galilea, que me la prende! Le puedes decir, oye, papá, sí, estoy aquí y tengo una esposa, aquí está mi hija, no, cállate, no,
igual,
o sea,
sí, sí, sí.
El lugar de los hombres en el feminismo es con otros hombres, y ese es el lugar más doloroso y más difícil, y por eso la banda que se está rifando a hacerlo, mis respetazos, sí, igual que la banda que está trabajando con su dolor. Ahora, yo diría, todos pertenecemos a una industria, o sea, las cuatro personas que estamos aquí pertenecemos a la industria de la comedia.
Sí.
Yo me acuerdo que una vez en una fiesta, yo hice una denuncia en el 2007, y una vez en una fiesta se me acerca una morra y me dice, oye, ¿tú fuiste la que hizo esta denuncia? Yo sí. Y me dice, es que nosotros estudiamos medicina. Y en la escuela de medicina, gracias a tu denuncia, nos dimos cuenta que no está chido que nos digan señoritas cuando estudiamos medicina, cuando a los varones que estudian medicina les dicen doctores.
Ah, les dicen señoritas.
Y yo dije, mis problemas son una pendejada. Ya, no. Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver lo que yo denuncié con lo que tú me estás diciendo? Nada. Pero al final, sí, el hecho de que cuenta. Yo dije, esto no está chido, te hizo a ti sentir que lo que te estaba pasando no era chido.
Claro.
Por eso lo que estamos haciendo es sembrar semillas, y no se trata de lo que yo denuncié en ese momento, sino se trata del sistema.
Sí, de lo que puede reflejarse, ¿no?
Y de todo lo que, o sea, a partir de esa denuncia, que para mí fue un regalo, porque yo me di cuenta de un chingo de cosas a través de lo que tuve que atravesar, y luego dije, ah, no mames, esto que me pasó a mí le pasa a un chingo de morras. ¿Qué pasa cuando una morra llega nueva al stand-up? Pues se junta con su maestro que admira un chingo y quiere tallerear.
Y luego este maestro se la quiere coger.
Y luego si el maestro se la quiere coger, le dice, bueno, pues vamos a tallerear medio a mi casa. Entonces uno dice, puta, me voy a poner en riesgo, pero no, pero quiero tallerear, claro, pero quiero que esté bueno eso del show.
No quiero que me bloqueen en el stand-up. Entonces sí, voy claro, a ir, voy a acceder. Claro.
Y es de los chidos, y si es de los chidos, entonces yo tengo que pertenecer, porque sí hay claro, una hegemonía también vertical de poder, donde hay seis carnales que tienen todos los views de los podcasts, y todos los demás estamos como de, entonces si te invita acá el más picudo al show, pero sabes que es bien, que es bien, pues que no es chido con las mujeres, pero qué haces, claro, pero te pones en riesgo, pero no, uh-huh, ¿cuántas morras nuevas no fueron al boom? Uh-huh. A las que las llevaban a abrir y tenían que abrir 10 veces sin que les pagaran, claro, para uh-huh, que les dieran chance de subirse.
Sí, sí, claro.
Y yo me quedaba como de, güey, entonces no se trata de mí ni de que yo soy una víctima, sino de todas las morras, claro, que tienen sí, chance de, o sea, que entran aquí y que quieren hacer algo y que muchas de ellas desisten y se van porque no encuentran un espacio seguro donde puedan decir sus chistes. Y por eso no hay tantas mujeres en los lineups y por eso los vatos siguen diciendo, es que no son chistosas, pero es que, güey, no es fácil llegar ahí.
Sí, claro, no, pero entonces fácil. Ahí yo siempre he dicho que, pues, si ya tienes la oportunidad de ir a un lugar al que tal vez no hubieras accedido, puedes ir como un caballo de Troya a decir tus cosas, ¿no? Exacto. Así como de, ya me invitaron a este lugar donde, pues, tal vez no tengan tanto aprendizaje sobre esto que estoy yo predicando, pero yo voy a ir a decir las cosas que pienso. Pero sin tratar de pertenecer como de, ah, no, sí, es cierto lo que dices.
Sí, me voy a callar y voy
a... No, o sea, no te calles. Vas como un caballo de Troya a alzar la voz. Digo, eso es lo que he aprendido, no lo he puesto mucho en práctica, pero de que ya lo aprendí, mira, no, mira, aquí lo tengo.
Aquí
ya,
aquí
y otra cosa que quería decir era que, por ejemplo, lo que decías de que tu papá está abruceando a Galilea, yo el otro día me estaban entrevistando para una cosa de, no me acuerdo qué chingados, de, ¿cómo se? Ah, de change.org, y entonces estábamos Ray Contreras, Pablo Lemorán y yo les decía, yo creo que el primer paso ahorita inmediato es que la banda se meta a su closet del odio, porque todos odiamos cosas, todos creemos que hay cosas que están mal, pero entonces pensarlas doble y decir, no lo voy a decir, porque estoy en este closet del odio. Hay gente homofóbica a la que ya no se le va a quitar la homofobia, pero que tengan este pensamiento de lo que voy a decir está mal, uh-huh, entonces me lo voy a callar. Siento claro, que ese es un paso chiquitito, pero que puede ayudar.
Que puede mientras, ayudar un montón.
Porque, sí, porque hijo, tal vez no sí, te voy a cambiar tu pensamiento, pero que ya sí, sepas que está mal, a mí me es parece que es un avance.
Traes procesos de generaciones y de generaciones que inconscientemente lo sacas, ¿no?
No, o sea, y cuestionarte, justo cuestionarte tu privilegio, cuestionarte por qué, o sea, justo estas cosas homofóbicas, ¿por qué las estoy diciendo? Porque mi privilegio me está diciendo que está, ser joto está mal, uh-huh, pero no, o sea, esa no es la verdad, y mi verdad no es la verdad absoluta, eso también lo claro, tenemos que entender. Claro, lo, claro. Mi contexto y lo que yo he vivido no quiere decir que esa sea la única verdad, o sea, hay un rango enorme y un espectro enorme de verdades y contextos que no conocemos. Entonces, el simple hecho de voltear y decir, y también como justo de nuestro lado, o sea, voltear a la gente homofóbica, a la gente que es muy machista, como también decir, chale, pues yo entiendo por qué son así, o sea, debo entender y tratemos de entablar un diálogo, ¿no? O sea, como tratemos de conversar y construir cosas en comunidad y no solo decir, ah, pues chinga tu madre y ya, porque pues, así no vamos a lograr sí, nada.
No, pues no.
Y el público quiere otra comedia. Exacto. El público agradece cuando sí, te burlas del malo, agradece sí, porque claro, también se libera, porque también sí, estamos acostumbrados a ser violentados por el comediante, o sea, nos sí, violentan en todos lados, también luego el comediante, ah, oh, pinches viejas, como hablar con un perro, ah, oh, puta madre, o sea, como, ¿cómo, señor? O sea, me arriesgué mi vida para venir a su show, pagué dinero. Exacto. Y estoy aquí siendo violentada por usted. Entonces, si sale una morra y dice, y nos habla, nada más del hecho, yo lo viví en un festival en Costa Rica, o sea, solo de ver a Ruffinelli, cómo prendían las mujeres, porque durante 3 horas de festival nadie les había hablado, y se paró ahí y dijo, ¿dónde están las mujeres? Y las morras, ¡ah! Claro, güey. Y entonces ya... con ese poder, porque luego, ¿cómo vas a hacer comedia para mujeres? Pues así es el 50% del mundo. O sea, tampoco es como...
Sí, sí, sí,
hay poder adquisitivo, están pagando, están tomando tragos sí, y caros, hija. O sea,
claro.
Sí, no, no estoy haciendo comedia para judíos con vitiligo. O sea, mucho más grande. Perdón por tirar para abajo, judíos sin
vitiligo.
Pero bueno, lo que voy es que son la mitad de la población, sí, o sea, no es tan poquito.
No, sí, pues cuando nosotros fuimos a la XNDH, y la gente se reía, yo decía, bueno, estamos aquí, la gente está riendo de que se puede hacer comedia, se puede hacer comedia, porque claro, la gente aquí le está pasando mal, muy sí, mal, sí, sí, y nosotros estamos logrando hacer risas, o sea, qué como chingón, de que se puede, pues nomás hay que pues, sí, cuestionarnos nuestra posición.
Claro, porque para nosotros ya es muy fácil sacar el chiste fácil del sí, que venimos cargando desde hace 30, sí. 40 años en mi caso, sí, ¿no? Sí. Que veníamos de una comedia que se podía burlar de cualquier suegras, situación, de las suegras, que la, de los jotitos, de los gangosos, ¿sabes? De, ¿cómo dices? Tirábamos para abajo porque es la risa fácil, ¿no?
Y aparte yo soy de la idea que, bueno, la gente que haga chistes de lo que quiera, pues, o sea, yo no voy a ir a los shows a decir, no, esa está mal, claro. O sea, no, o sea, a mí me vale madres, ¿no? Que la gente vaya y
no
diga.
No sé, pero creo que es una manera también de aportar para que la gente empiece a entender que hay que reírse.
Pues es una decisión personal, cosas, ¿no?
También, o sea, yo siempre defenderé la comedia, yo creo que se puede hacer comedia de lo que sea, del tema que sea, pero también creo que ver comedia de muchos tipos también, o sea, como abrir tu panorama, me parece que también funciona, o sea, si a ti te gustan las películas de terror, no nada más hay películas de terror, hay películas de un chingo de cosas y puedes verlas todo tipo de películas, y después ya a ti te dirá, a mí me gusta más esta, esta y esta, vi esta de drama que yo no sabía que me iba a gustar, pero me gustó, igual con la comedia, o sea, tú puedes hacer chistes de lo que quieras, pero también date la oportunidad de explorar otros medios, otras plataformas, otros chistes, y ya, es todo.
La gente las ama, o sea, yo lo pienso así. El otro día me dice una morra que sigue el podcast, ¿qué onda? Yo sigo tu podcast, tengo 16 años, y yo aquí fumándome un porro así.
Sí, claro.
Y dije, güey, sí tengo una responsabilidad, esta gente me está escuchando. Entonces, si hay una morra que apenas está de que saliendo del closet, no sé qué, y que le llama la atención el stand-up, y te ve a ti en el escenario, romperle la madre al poder, tú estás poniendo desde tu ejemplo la idea de que se puede y de que es un espacio seguro para hacerlo. Y si más que eso, de pronto se te acerca una morra y te dice, uy, tú eres Ana Julia, no sé qué, y tú te das chance de decirle, no mames, aquí estoy, cuando quieras te leo tus chistes, ¿sabes? O sea, como en este pedo de, güey, yo no te voy a tirar la onda, aquí andamos, pues, claro, vamos a hacer chistes juntos en un café.
Puedes estar en un lugar seguro.
Claro. Eso ya es un chingo, porque para mí de eso se trata como... Mi sueño es que haya lineup 50-50 y que no solo haya mujeres, sino que haya mujeres, hombres trans, claro.
Que no cubramos cuotas, eso es lo que
yo no haya
quiero.
Necesidad
yo no
de hacerlo.
Parte de una cuota.
Claro, pero también gracias a la cuota hay mujeres que llegan a lugares que no hubieran llegado hoy. Cuando no sea necesaria, veremos gente trans, gente no binaria, gente de todo tipo de orientaciones sexuales, gente gorda, gente flaca, gente alta, gente chaparra. Y como decía una morra a la que entrevisté hace poco, como somos más que nuestro cuerpo. Claro. O sea, si estamos usando nuestra voz, eso es lo que debería de ser el centro.
La voz es mucho más fuerte que cualquier otra cosa para expresar, para hablar, dar ideas, para ayudar, para... Sí, está muy cañón.
Sí, que es,
el cuerpo vale madre.
Justo, o sea, la voz es, bueno, no lo más importante, pero es una gran labor. Hay una anécdota de Elena Poniatowska, creo que es ella, donde en el temblor del 85 ella estaba tratando de levantar escombros y entonces alguien le dijo, señora, ¿usted qué está haciendo aquí levantando? No mames, ya se vio tus muñequitas, se le van a romper, oiga.
Y entonces... Y en el 85.
Y es que ella dice que, es que yo quiero ayudar. Si quiere ayudar, vaya a escribir esto. Vaya y haga lo que usted sabe hacer, que es escribir, y vaya a narrar lo que está sucediendo, lo que está viendo, lo que está viviendo. Ese es su trabajo. Entonces, como justo en el lado del feminismo o en la comunidad LGBT o los derechos de lo que pinches quieran, yo sé hacer reír, esta es mi arma. Entonces lo que puedo hacer es, pues justo en mi arte, en mi de alzar la voz, pues ayudarlo de la manera en la que pueda.
Y la sororidad, men, o sea, a mí la sororidad me salvó la vida. Yo estaba valiendo quesadilla y un montón de morras me dijeron, no, güey, yo te creo. Y luego, más allá de eso, empezamos a juntarnos y a hablar de este pedo y nadie sabía qué hacer. Y de pronto se aparecía ahí Juan Carlos Escalante, que vengo a tomar clases. Y ¿qué le explicamos a este señor? Y él así, con su cuaderno. Y yo, ¿de qué? ¿Qué te decimos? Y no sabíamos qué hacer. Y después nos volvimos a juntar y valió verga. Y después yo me puse triste y después empecé a hacer talleres y me di cuenta que había muchas morras que tenían muchas dudas.
No, pues ahorita muchos están subiendo. Bubu, por ejemplo, subió su foto tomando el curso.
¡Claro!
Y me emociona mucho. A mí también. Lo veo yo así de, ¡ay, mi vida!
Porque yo también metí un taller.
Claro, sí, porque de macramé, pero
ahora que sí está cambiando el mundo, es como, bueno, estamos esperando que cambie el mundo, que ya está cambiando el mundo, ya estamos desarrollando herramientas para hacerlo, para hermanarnos, y sobre todo entre mujeres es como, a ver... Todas hemos cometido un chingo de errores, todas hemos dicho un chingo de pendejadas, todas tenemos nuestro bagaje emocional, nuestra vida, nuestras decisiones. Yo personalmente hoy estoy aquí porque la plataforma que ustedes tienen, hay un chingo de morras que no me han escuchado y que no han escuchado esto, igual y lo topan. Entonces yo digo, de eso se trata la sororidad.
Claro.
No es una cosa rosa de que somos super amigas todas por siempre y para siempre, sino de que tenemos un objetivo en común y vamos a ir a por eso. Y ese objetivo para mí hoy es más diversidad en el escenario y espacio seguro.
Somos muy pocas y qué padre cuando se hacen estos Estos y aparte es crossovers que, donde nos apoyamos nosotras.
Pues y decimos, es que aparte es lo que ellos hacen.
Hay
es
más
loco.
Mujeres haciendo
justo
cosas
chingonas. Justo es lo
chingonas.
Que ellos hacen. Ellos siempre hacen redes
sí,
de
es como
ayuda.
Vente, y entonces, y son amigos haciendo este lineups claro. De puros amigos y entonces se jalan a todos sus proyectos.
Aunque
entonces,
uno le vaya a la América y otro a las Chivas.
Ajá. Y, sí, claro. Y hasta creo que tú tienes un chiste de eso, ¿no? De cómo los vatos, o sea, se están enojados uno con otro, pero se aman. Así de, ay, ya te agarraste a mi vieja, pero te amo, cabrón. Sí, y como sí, que sí. Hay una hermandad de vatos que no se rompe, es inquebrantable. Sí, y entre sí, nosotras sí. Se nos rompe así, que en chinga sí. Cualquier cosa. No, ya no le hables. ¿Por qué?
Pero la lección que me dio Miro sí. Es muy interesante.
No tenemos ¿no? Que de ser mejores amigas.
Nos
no.
Hicieron competir desde niñas y eso es bien triste.
Y no tenemos, sí. Y tampoco, y la solución
okay,
no es...
Carmelita Gutiérrez, te perdono.
Sí. Y la solución no es, ahora vamos a ser todas amigas y vamos a caminar todas juntas de la mano porque está pero, cabrón. Sí, no. Pero podemos caminar para el mismo lado.
Exacto.
Chingón sin pelearnos. Exacto. ¿No? O sea, sin estar compitiendo ni una es mejor que otra. No. Porque ¿qué es mejor? ¿Quién es más feminista que otra? ¿Quién es más bonita?
No,
¿quién bueno. Decide eso?
Qué
no, es sí. Como...
No, claro que no. No, pero eso a mí, por ejemplo, acabo de ir con las provincianas también y siento muy bonito porque es como... Ellas a su público igual, ¿no? Ay, miren, hay más mujeres haciendo cosas. Y nosotros hoy les decimos, miren, aquí hay más mujeres haciendo cosas chingonas. Y eso
también,
emociona.
La banda también lo tiene que entender como de, no es una competencia en el sentido de que, ya escuché a las provincianas, pero ustedes dan más risa. No, es que, a ver, ¿qué? No, es que ese no es el objetivo. Sí. Si a ti te gusta más uno que otro, qué chingón. Pero qué bueno que le diste la oportunidad a otro de verlo, de escucharlo. Claro. No tiene por qué uno ser mejor que el otro. Exacto. O sea, tú escucha lo que a ti te guste y listo. Uh-huh. Si a ti te parece que la América es mejor que las Chivas, cool. Pero igual nos podemos casar, no pasa nada.
Pero fíjate, somos tan poquitas haciendo este tipo de contenidos. Claro. Digo, a comparación de los hombres... Que estamos bien variadas, porque hasta tratamos de no pisotearnos, ¿no?
Justo, sí, hay un montón de programas de hombres que son iguales,
que ofrece, ajá.
Y las de mujeres son bastante diversas.
Y entonces, no, este ya existe porque lo tenemos muy a la vista, entonces ya sabemos qué ofrecer. Y pues hay variedad, gente,
¿de
miren,
qué hay, de qué hay?
Que su zanahoria, que su pepino,
que su tortilla,
la ayuda, todo hay. Pero sí, o sea, creo que en los últimos años he visto más morras subiéndose a plataformas. Por ejemplo, tú estás en Más Hable el Diablo por Vieja, está la Duplex, está las provincianas, está este podcast. O sea, creo que
porque nosotros lo estamos creando. Divas también lo que pasó es eso, que siempre era como, pues a ver que nos llamen y nos inviten. Ajá, y que nos digan.
Eso es
y ahorita es como, no, morras, power to the people y lo vamos a hacer nosotras.
Claro,
porque pues porque lo que yo quiero hacer no es lo que quiere hacer ese güey, y la voz que yo quiero tener no es la voz que exacto. Tiene alguien más, entonces voy a decirlo yo.
No, porque está súper bien, porque además, si no hay espacios, pues vamos a crearlos.
Exacto.
Porque no vamos a esperar a que, como dices, a que alguien diga, pues mira, ahora que creen un foro para que nos subamos las mujeres. Sí, no, pues busca y créalo. O sea,
claro, aparte es gratis. O sea, ya ahorita todos tienen un celular con una cámara y tienen internet. Entonces ya trépense esa madre y listo.
Está nuestro chido. Podcast se hace gratis.
Estamos haciendo podcast una vez para que estamos ofreciendo.
Yo tengo, bueno,
sí. Báilales al
sí, báilales.
Yo tengo un proyecto que justo es así como de, güey, tengo un chingo de ganas de hacer esto. Mi sueño en la vida es ser Anabel Ferreira. Y yo quiero tener un programa de sketches y salir ahí toda maquillada y decir, ahí les van unos sketches. Y entonces, o sea, como que tenía mucha, mucha fantasía. Como que decía, puta, va a llegar y me va a descubrir un productor de que de Netflix y me va a dar. Y entonces de pronto empecé a ver así a toda la juventud, a toda la chaviza de 12, 13 años, así, ganar contratos millonarios. Y dije, ok.
No. Okay, ok, va a ser más difícil de lo que pensé.
Vamos a hacer algo. Pali, ¿qué dices? ¿Me grabas con el celular? Va. Entonces, me junto de que con mis cuates a escribir unos guiones y les digo, güey, no tengo un varo, pero te invito a un café y vamos claro. A escribir un guión de cancelación. ¿Qué dices? Y entonces hace poco la Kiki salió así de un comediante que me encanta, que se llama Roberto y piensa que es un genio. Y entonces está ahí como siendo un genio y es la Kiki. Y entonces,
wow.
Yo cuando esta cultura de la cancelación y entonces el comediante está ahí culpando a las feministas de todo. Y yo la veo así y digo, güey, no mames, o sea, esto es a lo que yo quería jugar.
Claro.
Y nadie nos está dando un peso. Y la señora acabó su llamado y agarró la luz, así, ¿qué pedo? Yo te pongo aquí la luz. Y pedimos catering y estamos ahí jugando como niños, todos en la casa.
¿Es sola de noche?
Es sola de noche. Sola de noche. Y no ganamos nada, así, nadie nos
le da. Perdemos.
Yo creo que ganas mucho, ¿no?
Pero a la hora que yo lo veo, digo, no mames, o sea, esto no es mío. Es de mis cuates que nos juntamos y nos pusimos a hacer esto juntos y nos disfrazamos y nos pusimos pelucas y está deli.
Porque no hay dinero, pero sí hay muchas cosas ahí que están impulsando.
Lo amamos.
Y entonces, y tampoco eres una improvisada. A mí sabemos que escribes comedia.
Claro.
Entonces, y aparte sí hay un producto chido ahí.
Es un producto político. O sea, yo siempre quise hacer comedia política y siempre me decían, como en los programas de televisión, oye, si le bajas tantito a tu chaira, es porque así le da. Entonces, poder ser la chaira que soy, así, afuera del closet, y decir, güey, esto es mi pedo y me voy a sentar en mi sillón de inventada. Porque de que con un ring light que me pedía en Amazon y el celular de mi novia, y vámonos.
Y aparte, o sea, siento que sabes que lo estás haciendo bien porque tus amigos acceden a ir gratis. Claro. Porque no van a un trabajo, van a ir a jugar contigo.
Ajá.
Y entonces eso está súper chingón.
Y aparte es un trabajo de comunidad, porque de repente ya está el guión escrito y de repente lo decimos y alguien dice, güey, si mejor hacemos esto, va, lo cambiamos. Y entonces como que hay también una horizontalidad, no es como de es mi producto y no hay celos.
No, yo jamás dirijo, jamás. Siempre la banda. O sea, el otro día que había una escena de una confesión. Y entonces Palina así de como, tú vas a ser la que se confiesa. Y Palina así de verga. Y entonces se mete así a mi closet, donde está toda la ropa de señora, y saca un vestido así de que, de macramé, así tejido. Y yo de claro, y un collar de perlas, y este va a ser mi rosario. Y se pone un pelucón así. Y la veías así temblando, y yo debiendo, así temblando y rezando, y yo de, güey, qué cabrón personaje que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y que el soltar y decir, güey, haz lo que quieras con esto. Igual que, o sea, como... Cáiganle a Sola de Noche.
¿Cuándo estrenas? ¿Cada semana?
No, hombre, no, es un chingo de chamba. Sí, cada sí, tres semanas se estrena.
Cada tres semanas vean Sola de Noche. Así
pero pueden, ver Divas, sí, Fritas, pueden ver
Divas
y Fritas.
Divas y Fritas está cada semana. Y Divas y Fritas igual. O sea, fue un proyecto de que yo estaba meditando y vi la cara de Palina. Y yo, ¿por qué estoy viendo su cara si soy heterosexual? Y
Ajá.
Y entonces le dije, amiga, ¿qué onda? Hay que hacer un podcast. Y me dijo, claro. Y claro, un mes duramos de amigas.
Yo hice té de calzón, remojé y medito. Y ya, y la verdad es que es un podcast bien chido porque justo también se está creando con el público y estamos ahí, pues.
¿Y de qué hablan?
Pues hacemos juegos de impro de locas. Sí, o sea, hacemos un chingo de impro muy cabrón.
Máximo respeto a sus juegos de impro, ¿eh?
Hacemos como una sección de noticias.
Y tú te quejas con nuestros jueguitos.
Sí, Pati no quiere jugar manotazo. Tengo miedo. Era ansiedad. Y ella se chinga el impro.
Escribimos un noticiero, tenemos un noticiero que son las noticias de la semana de nuestra vida. Ajá. Pero lo decimos como noticias, como de esta semana Renata se comió 40% más de su popó, expertos están preocupados, ¿no? Hacemos como ese noticiero y luego ya nos aventamos. Ayer hablamos de heterosexualidad forzada, por ejemplo. O sea, ayer hablamos de este rollo social del amor romántico y cómo desde chiquita te dicen, lo que tú quieres es un hombre. Claro. Y entonces cuando no es así, es un choque muy cabrón porque sientes que algo está mal en ti, ¿no? Entonces sí, entrevisté a Palina, que ya sí es full lencha, y le decía como de... O sea, por ejemplo, cuando...
Lencha Master Jedi.
Sí, exacto.
Lencha Master Jedi. Y le decía, o sea, como que le decía a Palina, por ejemplo, cuando tenías ondas con vatos, a veces tenías ondas con vatos porque todas tus amigas querían con él. ¡Mil! A mí también me pasaba de, pues es ese, vamos,
volvemos. Todas quieren con ese guato. Unas dicen que tú eres.
Exacto. Ajá, y peleándonos entre todos por un vato meco que ahí está.
Estúpido, además. Ajá.
Me da mucho gusto no haber tenido amigos. No tener que vivir este tipo de cosas.
Oye, chicas, ya.
Qué rápido, disculpen.
Bueno,
estoy así, no saben, gente, es que yo digo que...
programa.
Tengo 49 años y tengo tres hijos ya bastante grandes, ¿verdad? Y uno dice, ay, no, Pati, cuánta experiencia o esas cosas. Y no, yo siempre digo que siempre aprendes y aprendes y aprendes y cada vez tengo más ganas de aprender. Y eso me tiene muy feliz porque ahora estoy descubriendo un mundo muy diferente y me motiva mucho porque no me gustaba. O sea, ahora que descubro en qué mundo crecí, qué bueno, fue muy chido, los 80s fueron chingones, mis papás increíble y todo, pero me doy cuenta... Pues claro, o sea, crecimos en una...
Sí, ¿cuánto hay que desaprender?
Exacto, todo lo que tengo que desaprender. Y ahora me da tanto gusto, o sea, no me siento... no les puedo decir que era lo que yo quería, pero me cambió la vida tener un hijo gay.
Claro, qué bonito.
O sea, me hizo totalmente entender que este mundo era otro y que había que cambiarlo. O sea, mi hijo realmente me hizo entender eso.
Qué chido.
Qué bonito.
Y creo que mi familia se adaptó a eso. Claro. O sea, Carlos tuvo que reaprender todo. Y entonces, por eso me encanta que vengan ustedes y lo platican muy bien. O sea, yo sé que no son las doctoras expertas, pero sí tienen como muchos
ángulo.
Tienen un ángulo muy chido.
Bien estudiadas.
Sí, o sea, se siente chido porque estás así de, a ver, déjame anotar.
Hay una frase que dice, ten cuidado a quien odias porque puede ser alguien que amas. Entonces siento que a partir de ahí, pues puede, güey, ya no odien a la banda, es lo que les quiero decir. No maten a nadie, respeten a los demás. Es básico nomás.
Está fácil, está facilísimo.
Y construye redes de mujeres en tu comunidad.
Sí.
O sea, si lo que tú haces es estar en tu casa, ve con las vecinas y hasta mira a las vecinas. Si lo que tú haces es vender tacos de canasta, júntate con las otras morras que venden tacos de canasta. O sea, como no le tengamos miedo a hermanarnos entre nosotras. Claro. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Aprendamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo y a seguir caminando por el mismo objetivo.
Así es. Y no quiere decir que, por ejemplo, yo tengo hijos varones, tengo a mi esposo, y no quiere decir que estoy en contra de ellos. O sea, que yo sea sorora y me junte con la comunidad para apoyar el movimiento femenino, no quiere decir que mi esposo y mis hijos valgan menos, porque muchas mujeres también piensan, ay, es que si me vuelvo feminista estoy haciendo menos a mi esposo y a mis hijos. No, no, gente, no. Al contrario,
los está estás, bien, sí, está en box.
Tú estás leyendo el periódico en su casa con una panza deliciosa y se le está sobando y ya está agradecido de esto.
No necesitan nada, está bien.
Les digo, déjenlos, ellos están bien.
Ellos se las arreglan, solo, no tienen problema. Chicas, díganos sus redes, por favor.
Arroba miriboquitas con Y la primera I. También estamos como arroba divas y fritas. Y divas y fritas en YouTube. Y sola de noche en YouTube también.
Y sí. Yo estoy como arroba la palina en todas mis redes sociales. Y ya, eso y es ya. Todo.
Ay, síganlas, consuman contenido de mujeres, contenido diverso. Y pues nada, abran su mente. Respeten a todos. Bye.
Sí,
gracias. Muchas gracias por invitarnos.
No, ustedes
los amamos.
Gracias, nos vemos la próxima. Las queremos.
Gracias. Bye.